Idurreski Isabel, arratsaldean berriz ere.
Arratsaldean, bai.
Bueno, sospecho que esta canción, ahora escuchándola cuando la hemos elegido...
Pero qué versión
esta,
más...
Esta mañana, sí, es Melanie Duty, una actriz francesa, haciendo esta versión, bueno, del mítico clásico popular Ikusi Mendizaleak. Pero creo que de alguna manera sirve para presentar a la mujer que hoy quieres traer a Graffiti, pero casi también a la sección, ¿no?, de que vamos a abrir contigo este curso. Idurre, bueno, cuéntanos cuál es la intención.
Bueno, pues la intención es sobre todo traer un poco aquellas personas que han tenido que ver con la cultura vasca, con el renacer, con la promoción de la cultura vasca, con el euskera, que mucha gente durante muchos años ha trabajado y está trabajando todavía en ese ámbito, pero normalmente o muchas veces suele pasar como muy muy desapercibida, y en especial las mujeres, ¿no? Uh-huh. Las mujeres, la labor de las mujeres en casi todos los ámbitos sociales se invisibiliza. Bueno, estamos teniendo la suerte de que vamos tomando conciencia de ello, de que empezamos a poner la mirada, el ojo sobre todo eso que han hecho y hacemos las mujeres, pero sí que tenemos ese déficit. Entonces, bueno, la intención será visibilizar un poco eso. Entonces, la verdad es que lo de Ikusi está muy bien traído.
Sí, y luego no, Euskalduna gara, bueno, sí que estaba bien, ¿no? Bueno, Idurre,
y la versión, la verdad es que...
La versión es una maravilla.
Sí, y aparte del pasacalle, sí, pues también da otras opciones esta melodía. Sí, sorprendente.
Sí, para charlar más sosegadamente eso también, es, ¿no? Hoy vamos a hablar de una mujer... Que bueno, decías que no suelen salir de la prensa habitualmente, pero que sí hemos tenido noticia de ella, muchas personas, porque este verano salía en los periódicos porque moría con 102 años.
Con 102 años, casi a un mes de cumplir 103. Bueno, hoy quiero traer a Miren Arantzazu Urreta Zulaika. Bueno, le pusieron Miren Arantzazu, pero parece ser que toda la vida le llamaron Maritxu, o sea que Maritxu Urreta Zulaika, que hemos tenido noticia de ella. A veces igual morir un agosto, un 13 de agosto, puede ser una suerte en ese... En ese sentido, ¿no?
Sí, no con la escasez que hay, ¿no?
Claro,
la prensa,
muchas veces, bueno, pues en la dinámica de los medios, pues es muy distinto, ¿no? Según en qué época suceda cualquier cosa, el eco que pueda tener luego, ¿no? Bueno, Maritxu, digamos, que ha tenido esa suerte, bueno, primero la suerte de morir con 102 años.
Y tanto, y además parece que, bueno, que con la cabeza estupendamente.
Eso es.
Y el recorrido que tuvo esta mujer, vamos a ir conociéndola. ¿Qué no hizo? ¿Qué no hizo, verdad? Bueno, una pionera en un montón de cosas en ámbitos culturales y deportivos, fundamentalmente. Nace en 1915...
En Donostia,
en época de la Primera Guerra Mundial.
Eso es.
Bueno, iba naciendo en todo ese ambiente Idurre, ¿verdad? O va creciendo, mejor dicho.
Sí, nace, como bien has dicho, en 1915, un 10 de septiembre. Por eso decía que le faltaba menos de un mes para cumplir esos 103 años. Nace en una familia que también tiene características especiales. Es hija de Mikel Urreta y de María Zulaika. Mikel Urreta fue ingeniero, pero aparte de ingeniero fue un activista nacionalista en la época. Fue concejal por el PNV en el Ayuntamiento de Donostia, fue diputado por Gipuzkoa y fue también miembro del Gipuzku Buru Batzar. Era muy euskaltzale, miembro de Euskal Esnalea, participó justo hace un mes en los primeros pasos tanto de Euskaltzaindia como de Eusko Ikaskuntza, y además era ingeniero, puso en marcha una fábrica de tejas en Zubieta, si no me equivoco en este momento, Y aparte de eso, debía de ser muy buen orador y trabajó mucho también por los baserritarras, por la adecuación de lo que es el trabajo del baserri y el trabajo rural a la modernización, a lo que venía de nuevo, ¿no? a las nuevas técnicas. Uh-huh. Eso el padre. La madre era María Zulaika, que para la época también era una mujer distinta, digamos, era muy culta para la época, con mucha afición para la música y también activista tanto en lo político como en lo social. Fue miembro o parte de la directiva de las Emakumes, de Eusko Emakume Batza, en aquella época, y también debió de trabajar mucho con las mujeres de los pescadores del puerto de Donostia. Y era hermana de José Gonzalo Zulaika, del gran músico compositor Aita Donostia.
Aita Donostia. Vale, bueno, entonces ya hemos contextualizado un poco dónde creció Maritxu, porque después, poquito a poco, no toda la vez, pero fue ilustradora, traductora, fotógrafa y además mendizale casi.
Sí, alpinista.
Alpinista, exacto. Sería ahora una profesional, supongo, que de la montaña, ¿no?
Pues podría haberlo sido, porque si en aquella época llegó a coronar cientos de cumbres de montañas altísimas y fue alpinista, escaló, llegó a la cima del Mont Blanc, e incluso dicen que viajaba muchísimas veces ella misma sola hasta Suiza para poder recorrer los Alpes, ¿no? Incluso que debió de hacer una excursión a pie entre Donostia y Lourdes, ella sola. Entonces sí que hay fotos preciosas.
Hay un montón de fotos. Yo no sé si es por el hecho de que ella era fotógrafa o, bueno, porque también quizá vivía en un ambiente más pudiente, ¿no? Las fotos, desde luego, en el pasado siglos no estaban accesibles.
Hombre,
para todo el mundo.
A ver, no era cualquier familia. No. Según cuentan en la biografía que quiero subrayar, escrita por Nerea Azurmendi, por la periodista Nerea Azurmendi, a la colección Bidegileak del gobierno vasco, la afición a la fotografía le viene porque a los 7 años su padre le regala,
claro,
una máquina fotográfica.
Claro.
Entonces, pues eso sería, si nació en 1915,
sí, el 22,
1922.
¿No? Claro, fíjate, es que aparte, en aquella época las cámaras de fotos no estaban en manos de cualquiera y menos de una mujer, ¿no? Pensando en Eulalia Baitua, por ejemplo, como fotógrafa que ha pasado a la historia. Claro, Eulalia es del siglo anterior, de finales,
sí,
del siglo anterior.
Sí, pero también con cierto contexto en ese sentido. Uh-huh. Ella cuenta en la biografía que su padre era un hombre abierto y moderno, ¿no? Yo creo que eso también se reflejaba de alguna manera en la educación que propició para sus hijas. También la madre, según se ve, porque ella estudió en el Colegio San Bartolomé de Donostia, pero su madre también había estudiado en ese colegio. Parece ser que ella, bueno, cuando Nerea Azurmendi le pregunta ¿y qué estudiabais?, ¿no?, dice, bueno, pues las cosas que aprendían las mujeres en aquella época, ¿no?, y sobre todo parece ser que música, y que a ella, más que la música, le atraían tanto la actividad física como los idiomas.
Uh-huh.
Entonces empieza muy pronto a estudiar francés y su padre la hace suscriptora de una revista infantil juvenil francesa, ¿no? Uh-huh. Ahí también, ¿no?, vemos ahí la impronta de,
claro,
de la familia, ¿no? Uh-huh. Quien tiene acceso, y no solo económicamente, sino a una niña de 12 años en aquella época, abrirle esas puertas. O luego, a los 19... tiene la oportunidad, que en aquella época tampoco es tontería, de ir a practicar inglés a Inglaterra, a Folkestone.
Claro, fíjate,
entonces pasa,
en esa época no iba nadie.
No iba nadie.
Y además
iba nadie.
Una chica sola, ¿no? Con 19 años.
Y después también estudia alemán e italiano, ¿no?
Alemán.
Con lo cual, Maritxu Urreta hablaba seis idiomas.
Pues
que también
idiomas.
Quizás eso le llevó a la traducción, no lo sé, ¿no?
Yo creo que
ella decía que quería aprender estos idiomas para poder leer las obras en versión original,
eso,
¿no?
Eso es, debía de ser muy lectora también. Ella se definía como curiosa.
Uh-huh.
La verdad es que dedicar tu vida a ser curioso, no, yo no...
¡Qué gozada, no, eh!
Hombre.
Esa era, ¿no?
Aquí
pegaba muchos palos al final.
Sí,
sí.
En
no,
esta
pero...
mesa estamos tres periodistas también, ¿no?
Sí.
Y es verdad, el periodismo sí que tiene mucho de curiosidad, ¿no?
Eso es que no puedo pensar una imaginar una vida mejor, ¿no? Que tu dedicación sea la curiosidad con todo eso que conlleva, ¿no? Pero sí, hablaba 6 lenguas, pero también tenía especial apego al euskara, porque ella tenía el euskara desde casa. Pero después de, bueno, en la guerra, claro, al ser nacionalista, se exilian, pasa una época en claro. Lazkaine, en Iparralde. A la vuelta, después de la guerra, pasan un año en Alicante, bueno, pierden sus bienes, o se los requisan, bueno, pasan todas estas vicisitudes. Pero a la vuelta es cuando contacta con María Dolores Aguirre, uh-huh. otra mujer que ya hablaremos de ella también en otra ocasión, una de las pioneras en el teatro en euskera, en la radio en euskera.
Uy, Xavi, tenemos que apuntar, ¿eh?
Sí, sí,
María
sí,
Dolores
sí,
Aguirre,
María
teatro Dolores, y radio.
Sí, sí, ya hablaremos de, vale. de ella. Y empieza con ella a mejorar su euskera, digamos que iletrado de alguna manera, ¿no? Echa en falta darle pues más contenido a ese euskera que trae de casa. Y es cuando se forma y es con ella, con María Dolores Aguirre, o de la mano de María Dolores Aguirre, cuando se adentra en la traducción a la traducción de obras en euskera. Y otra persona importante para que fuese traductora es José Luis Muñoz Reyo, un periodista y escritor vizcaíno, muy vasquista por lo que se ve, pero que produce su obra en castellano. Se conocen en el monte. Es el montañismo lo que une a Muñoz Reyo. Joder, es un poco complicado el apellido. Muñoz Reyo. Y a Urreta.
Y a Urreta.
Y a partir de ahí es cuando empiezan a colaborar, publican seguramente una de las primeras obras de ciencia ficción en euskera.
Claro, yo iba a llegar a eso, que pinta los seres. Hemos empezado hablando de la luna con el primer turista que se va a ir a la luna en el espacio. Eso es el proyecto SpaceX, que es Yusaku Maezawa. Pero ella, Maritxu Urreta, también pinta seres en la luna y los pinta de verde. Idurre los pintaba de verde, como pintamos ahora los marcianos, ¿no? Parece ser que no hay vida en la luna, porque yo estas cosas prefiero no creérmelas al 100%, ¿no?
Eso es igual su influencia de la montaña, ¿no? De ese amor, esa pasión que tenía por la montaña, ¿o no?
Pues puede ser. A ver, ella, bueno, a ver, como ilustrador tuvo un
¿qué dices?
Maestro...
¿Lo de verde, el ser de
sí.
la luna?
No lo sé, se me ocurre.
Hombre, Vicente Amestoy, el pintor, dibujaba a la gente de hierba. También ya, tenía afición
sí,
a la hierba.
Sí.
Pero
a pasear sobre la hierba.
A pasear sobre la hierba, sí. Como ilustradora también, yo lo que he visto me ha parecido súper bonito.
Sí, 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 sí.
Ella como profesor tuvo a Txiki Zabalo, que no es cual. También hablaremos algún día de Txiki Zabalo.
Vale, estupendo. Vale. Vale, bueno, estamos haciendo ya un montón de planes de cara al curso.
Sí, 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 sí. Sí, pero bueno, la cuestión es que publican este libro, este relato de ciencia ficción, Ilargian ere euskeraz, en 1967, todavía la misión del Apolo no había alunizado. Y entonces tienen que recrear, para nosotros es bastante fácil, ¿no? Imaginar lo que es una expedición a la Luna. Ya tenemos la imagen con nosotras y con nosotros, pero claro, previamente era bastante más.
Pero
más
con
complicado.
Dudas, ¿eh? Que yo me creo que hay seres verdes.
Pero
por allí,
a mí me han entrado unas ganas de leer este libro, lo tengo que conseguir. No sé si estará catalogado o descatalogado, ¿no? Cómo estará, pero parece ser que a la vuelta aterrizan en San Mamés.
¿Ah, sí?
Sí, o sea, es debe de ser un relato.
Mira, esto no lo he contado en la radio, pero el otro día.
La curiosidad está claro que le
iba. En San Mamés, en el antiguo, ¿no? El del arco y tal, ¿no?
Claro, me imagino, en la época sí. Es que sería mucha ciencia ficción ya imaginarnos esto.
Es que estuve el sábado por primera vez.
¿Ah, sí?
En el nuevo.
Yo no he estado.
Vale, vale. Sí, sí. Ya vamos, es divertido, ¿eh?
Vale,
bueno,
vale.
En fin, es toda una experiencia, desde luego, de ciencia ficción casi, ¿no? Bueno, en fin. Bueno, Idurreko, ya hemos conocido a Maritxu Urreta, has hablado de Aita Donostia también, pero ella también tuvo relación con otro coro en Donostia,
sí,
¿no?
Sí, con el Eskola, y además esa raíz de la colaboración que tienen con Eskola Cantorum, Corucoama Virginiaren Eskola Cantorum, empiezan sus hermanas, que son las aficionadas, pero ella también se involucra después de la guerra en todas las propuestas que hacía Eskola, y es ahí donde empieza a tener amistad con María Dolores Aguirre, que es la que le llevará al mundo de la traducción.
Vale, bueno, pues hemos apuntado ya un montón de nombres, pero el que hemos conocido hoy con Idurre Isabel es el de Maritxu Urretan. Idurre, ¿escuchamos un poquito a Eskola Cantorum?
Primera.